Es el papel original que tocó en su día Zorrilla escribiendo el Tenorio.
Totalmente, claro. Y el sonido de las páginas
acto
es
primero,
una preciosidad.
Libertinaje y escándalo. Escena primera. Don Juan con antifaz sentado en una mesa escribiendo.
Vamos a entrar en la cámara más alucinante que los que nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, uno puede imaginar. La Real Academia Española dispone de una sala, un habitáculo acorazado, donde lleva siglos protegiéndose y conservándose libros y documentos. Para los bibliotecarios son los libros más raros, códices, manuscritos, incunables. Antes de que esta puerta blindada nos permita admirar estas joyas de nuestra cultura, nos dirigimos hacia la zona de la academia donde se localiza. Punto. Hasta ahí podemos leer. Hemos pedido a Pilar Egoscozábal, la directora del departamento de la biblioteca, que nos acompañe.
Hola.
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 ¿Si quieres te ayudo?
No. Ay, ahora voy a cerrar.
¡Ostras!
Pues esto es, tampoco es muy llamativa.
¿Qué no?
No es una cámara como la del Banco de España, ni... No sé, es pequeñita, pero bueno, aquí tenemos a buen recaudo las joyas.
¿Desde cuándo esta cámara está así? ¿O desde cuándo están aquí estas joyas?
La cámara lleva muchos años, yo no te puedo decir cuántos, porque es que no creo ni... No, bueno, lleva... No lo sé. Cuando esto se reformó, siempre se suele dejar un sitio a recaudo, también por condiciones de conservación, porque aquí hay una temperatura y una humedad que controlamos, que es fundamental para conservar los libros. Te puedo hablar de la representación de libros que hay aquí. Uh-huh. Hay muchos otros que por falta de espacio se han quedado fuera y están también a buen recaudo en otros sitios de la biblioteca. ¿Número exacto? No lo sé. Aquí
pues
tenemos,
cuéntame,
una representación de los manuscritos más importantes, de la colección de incunables que tenemos, que es esta de aquí, de obras de primeras ediciones. Por ejemplo, Cervantes está representado. Si quieres te voy contando un poquito...
Empieza por el principio.
El principio son los manuscritos.
A ver.
Los incunables son los primeros libros que salen de la imprenta. Ajá. Entonces antes están los manuscritos.
Pilar, al tuntún, cojo un libro.
Venga.
Y luego seguimos el orden.
Vale.
¿Este cuál es?
El manuscrito de don Juan Tenorio.
Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije... Nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio. ¿No es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
¿Cuán gritan esos malditos?, dice don Juan. Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. Entre paréntesis, sigue escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, hay un tachón. Dice, si en concluyendo esta carta, lo tacha y pone la carta.
La carta, sí, sí, sí.
El manuscrito.
El manuscrito,
o sea, estas páginas
original,
que podemos tocar,
sí,
son las que escribió de puño y letra Zorrilla.
Zorrilla, Zorrilla.
¿Qué letra?
Este es el manuscrito de don Juan Tenorio. Bueno, aquí ves pues los tachones que tiene,
las
correcciones, las anotaciones, y es la vida de la obra. Este tipo de manuscritos que son previos a su publicación te dan indicios de cómo él, de la evolución de la creación de la obra, ¿no? Él iba anotando, corrigiendo, aquí todo esto. Esto,
¡buah!,
es valiosísimo. Primero para hacer una edición crítica y segundo, pues porque, claro, ese es su proceso creativo, ¿no?
¿Se imagina uno cuánto cuesta ese libro?
No, 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 es incalculable. Es incalculable.
Me comentabas antes la temperatura, la atmósfera. Estamos en un sitio, en cuanto a superficie, pues de 4 metros cuadrados.
Sí.
Nada más. Y de altura, pues otros 4 metros. En total, 4, 4, 4. Ese es el volumen, no tiene mucho más espacio.
Un poquito.
¿Qué atmósfera tiene que haber aquí?
Bueno, aquí tiene que haber una temperatura en torno a 18 grados. y luego no más de 18 grados, un poquito más quizá, y una humedad relativa entre el 45 y el 50. Está controlado por aparatos que luego se miden diariamente y se controlan por si hay oscilaciones, porque una oscilación para un manuscrito, para un pergamino, puede ser fatal.
Te lo cargas, sí. Y esas tintas, imagínate.
Sí, sí.
Hemos cogido uno al azar. Vale. Empezamos ahora por los antiguos.
Pues aquí, por ejemplo, tenemos el códice del libro de Buen Amor.
Era don Pitas Payas, un pintor de Bretaña. Casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes de un mes cumplido, dijo él: señora mía, a Flandes de Boy, mil regalos traería.
¿Qué es el códice?
Este es el libro de Buen Amor. El códice es el manuscrito. Un manuscrito así, con forma de libro, encuadernado. Se le suele llamar códice.
Ajá.
Este es el códice G. Hay tres fundamentales en España, ¿no? Bueno, y en el mundo de esta obra. El códice T de la Catedral de Toledo, el códice S de Salamanca, que está el T de Toledo está en la Biblioteca Nacional, el S de Salamanca, y este que es el G, porque su propietario era Benito Galloso, un gramático, que lo donó aquí. No lo donó directamente, hubo una serie de peripecias, pero perteneció a él. Entonces aquí tienes la obra de Juan Ruiz, en Cuadernavía. No vas a entender nada, ¿verdad?
Para nada.
Porque es letra del siglo XIV y es muy complicada de leer.
¿Y el papel?
Es papel. Esto está restaurado, ¿eh? Esto no es vistoso porque no es un códice miniado ni en pergamino, pero bueno, es fundamental para la historia de la literatura. Y además,
o sea, acabo de pasar las páginas del libro del Buen Amor.
Sí, sí. Además, la copia más cercana a la redacción que pudo hacer Juan Ruiz.
Hablamos de 1389, como consta en la última página, 172. Madre mía, esta es la nota, que es una especie de prólogo.
Sí, sí.
¿El libro más antiguo coincide con el libro de más valor? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué, no tiene por qué. Tiene muchísimo valor. Es verdad que son incalculables, ¿eh?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, este es el más antiguo, que son las etimologías de San Isidoro. De
A ver, ¿eso qué es?
Las etimologías de San Isidoro es una especie de compendio de todo el conocimiento. Este ejemplar es del siglo XII. Se llama etimologías porque son varios libros y él empieza siempre hablando de la etimología de lo que va a contar, ¿no?
¡Wow, qué maravilla!
Entonces, claro, este sí es vistoso. Está un poquito deteriorado, ajado, por aquí, pero este es vistoso porque tiene unas iniciales coloreadas, aquí va introduciendo iniciales de otro color. Esto ya es pergamino, esto ya no es papel, es pergamino. Está deteriorado porque se ha usado, y eso también está bien, porque los libros son para usarse. Se sobra de un copista, claro, toda esta perfección de caligrafía.
¿Los copistas eran frailes?
Normalmente sí, normalmente sí. Aquí tiene, vamos a ver, ¿no ves las iniciales? Otra inicial. Este sí es bonito. Bonito, entre
comillas. En todos los sentidos.
Bonito, entre comillas, sí. Todos son bonitos, porque hasta el más humilde a mí me parece precioso.
Ya ves.
Y un impreso de comienzo de la imprenta, que son lo más sencillo que pueda haber, porque la imprenta está empezando, ¿no? A mí me parece que tiene un valor estético, a veces más que los códices.
¿De estos a cuál pasamos?
Aquí tenemos uno de los 12 autógrafos que se conservan de Cervantes.
Bien parece, Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. No son molinos, son gigantes.
Su firma como testigo.
¿Con B o con V?
Pues con B cuando él lo escribió,
qué
con
bueno,
V después.
Qué bueno,
eso,
a ver, a ver.
De
a ver.
Esas cosas de la evolución de la
sí,
lengua
sí, sí,
es
sí.
Una de las que se ocupan nuestros académicos. La partida de rescate de Cervantes.
Partida de rescate.
Bueno,
hablamos de cuando le sacan
no,
de.
Claro, la firma está en el proceso, aquí, pero vamos a empezar.
Venga.
Por aquí. Aquí no está su firma. Aquí está cuando él está cautivo en Argel.
Sí.
Los trinitarios, era una de las dos órdenes mendicantes que había, trinitarios y mercedarios, que se ocupaban del rescate de los prisioneros. Entonces, por Cervantes pedían un rescate muy, muy valioso. Y los trinitarios se encargaron de todo eso para traérselo a España. Y aquí está todo el proceso de los trinitarios. Aquí no está su firma, obviamente, él estaba preso entonces. Esto es 1600, cuando él está...
Ajá.
Cuando él está preso, que fue 1670 y algo, quizá, no lo sé, no te puedo decir. Pero el proceso fue así, a lo mejor esta copia...
A ver si está la fecha por algún lado, espera.
A ver, vamos a ver.
No.
1580.
Sí, sí, sí.
Sí, pues 1570 y algo él estuvo preso y entonces aquí pues está toda la firma, las negociaciones, un tal Fray Juan Gil que fue el que al final lo consiguió, está por aquí su firma y bueno, esto es un documento muy valioso porque es el rescate de Cervantes.
Esto es papel.
Esto es papel. Papel y bueno, no es de buena calidad.
Esto para entendernos,
sí.
Esto es lo más parecido a día de hoy a una escritura. Por buscar un documento que te hace un notario.
Puede ser.
Ahora mismo un notario te hace un documento con una portada.
Anotaciones aquí.
La portada con anotaciones o con la firma al margen, como cuando firmamos un contrato que tienes que firmar todas las páginas.
Efectivamente.
Igual. Efectivamente. Y en el centro, hasta el amarillo del papel se parece.
Claro.
En el centro,
porque
lo que es el documento.
Es papel muy normal, no es de lujo para nada. La tinta también es una tinta muy normal del siglo XVII. En el siglo XVII la tinta no era buena porque había crisis económica y el papel, la tinta era mala. De hecho, hay muchos documentos que la tinta era tan mala que se llama tinta ferrogálica con mucho componente de hierro que se traspasa el papel.
Y... luego es muy curioso cómo todas las firmas de cada apartado, en este caso la firma el mismo.
Fray Juan Gil.
Fray Juan Gil.
Que al final fue el...
¿El conseguidor?
El conseguidor, sí, sí. Esto también es emocionante. Ahora
ya
cuando
ves.
Vean la firma de Cervantes va a ser más. Este es el proceso, es el acta de rescate y luego el proceso de Gaspar de Ezpeleta, que fue un caballero del hábito de Santiago, que fue asesinado en Valladolid cerca de la casa donde vivía Cervantes. Cervantes estaba allí, lo presenció y participó como testigo en el proceso que se hizo luego.
Uh-huh.
Entonces, al participar como testigo... pues tenemos su firma. Entonces, esta firma es uno de los 12 autógrafos que se conservan de suyo.
Describo. Miguel de Cervantes. Me llaman la atención tres cosas. Y no soy, ¿cómo se llaman los que analizan las firmas y la escritura?
Grafólogo.
Grafólogo, no lo soy. Me llama la atención la B.
Sí.
Cervantes con B. Mm. Me llama la atención que el apellido lo hace más fuerte, con más tinta que Miguel de Cervantes más fuerte,
sí.
Y me encanta la rúbrica del final.
Sí.
A la derecha de la S de
sí,
Cervantes,
sí, sí.
Una rúbrica maravillosa.
Sí, yo creo que parece que aquí se le está acabando la tinta
y a lo mejor aprieta, pero en cualquier caso es así.
Y continúa, sí. Sí, pues ese es el proceso judicial que se hizo y él fue testigo. Entonces
bueno,
ahí tenemos.
Lo que son maravillosas son las mayúsculas.
Sí.
Cómo arranca las M's mayúsculas.
Mm-hmm.
Mira cómo suena. El manuscrito donde consta la firma de Cervantes. Oye, ¿cómo llegan la mayoría de estos libros a la RAE? ¿Cómo han llegado?
Bueno,
históricamente,
sí.
El paso de los siglos, supongo.
Con el paso de los siglos desde que se fundó. Se fundó en 1713 y la función de la academia era elaborar el diccionario de autoridades. Y para elaborar ese diccionario de autoridades, como su nombre indica, tenían que apoyarse las palabras en las autoridades, es decir, en los autores que empleaban esa palabra. No se podían inventar una palabra, tenían que decir esa palabra... quiere decir esto porque lo ha dicho Quevedo, por ejemplo. Entonces empezaron a comprar obras con esa finalidad, los primeros académicos. Luego muchos lo fueron donando, se hicieron más compras, se hicieron más donaciones y hay un fondo de la academia que es el fondo académico propiamente dicho que viene pues a lo largo de los años ha ido ingresando. Luego ha habido legados importantes como el de Rodríguez Moñino y María Brey, que es esta señora que tienes aquí en este cuadro.
Uh-huh.
Rodríguez Moñino y María Brey hicieron un legado muy importante y Dámaso Alonso uno fundamental también.
Lope de Vega.
Ganaréis popularidad demostrando que sabéis encajar las burlas. Así se hace en Francia e Inglaterra.
Mi querido Lope, estos son las Españas. El pueblo no está preparado para según qué obras.
Bueno, la sátira alivia al pueblo para que pueda seguir digiriendo el pesado ágape de su existencia.
¡Que no quiero que nadie se ría de mí! estoy viendo un montón de lomos.
De Lope, con Lope de Lope Vega. Hay mucho.
Por aquí arriba.
Sí, por aquí, por allí, por
Porque
aquí.
¿Por qué hay tanto?
Pues por Lope, Lope, que tiene que estar. Lope, si no está aquí. Pero es que lo que hay de Lope es muy curioso, son tres autógrafos.
A ver.
Aquí tenemos tres que son Estefanía la Desdichada, El Bastardo Mudarra y El Príncipe Despeñado. Estos son autógrafos de Lope, que son ejemplos de cómo escribía él. Él escribía muy fluido, casi no hay borradores, porque lo normal era que hicieran un borrador, luego lo pasaran en limpio y lo entregaran para publicar. Pero él escribía tan fluido que hay correcciones, pero no tantas correcciones como para no poder entregarlo. Entonces, claro, hay pocos borradores. Esto es la letra de Lope, también es emocionante. Y la fluidez, porque esto es increíble. Bueno, su producción ya lo sabes, ¿no? Era tremenda. Y de estos tres autógrafos, hay uno que es curioso, el Bastardo Mudarra. Uh-huh. El Bastardo Mudarra, cuando se introduce la técnica del facsímil en España, que lo hizo el coronel López Fabra en las finales del siglo, segunda mitad del siglo XIX, él quería hacer una edición facsímil del Quijote, y la hizo. Pero antes hizo un intento. Él introdujo todo lo que en Francia se estaba haciendo ya con la litografía aplicada a papel, a libros, ¿no? Al facsímil, y cuando introduce la técnica, el primer intento de facsímil es con esta comedia.
El Bastardo Mudarra.
El Bastardo Mudarra. Y luego, cuando ya lo hizo, se atrevió con el Quijote.
A ver, ¿puedo tocar?
Sí. Con mucho cuidadito.
Sí, cuando nos oigan,
estamos tocando con muchísimo cuidadito. Lo mismo digo, papel de mala calidad y tinta, porque no son...
Claro, y que son libros, como has dicho antes, trabajados. Claro. Se nota que los han tocado mucho.
Claro.
Joder, tiene pinta de haberlo escrito a toda pastilla.
Claro, esa es la cosa, la fluidez de Lope se ve hasta en su escritura.
Qué maravilla. Si hubiera que elegir un título, Pilar, uno, Misión Imposible. Bueno, no es imposible. Tienes que elegir uno. ¿Cuál?
El Quijote.
¿De aquí?
Lo que pasa es que, fíjate, están aquí. Lo que pasa es que ahora mismo están arriba en una exposición, porque con la Semana Cervantina hemos hecho una pequeña exposición arriba, pero normalmente están aquí. El ejemplar de la primera edición del Quijote, uno de los 30 más o menos que se conservan en el mundo, el primero de la segunda parte, que también es alrededor de 40 se conservan, y aquí hay otro, la primera edición de la Galatea, también está aquí. Esas tres Quijotes valiosos, como el de Ibarra. Aquí no está el grande de Ibarra, pero hay uno que se hizo en pequeño formato que está aquí normalmente, pero ya te digo que está en la exposición ahora. Pero bueno, como si estuvieran.
¿Ya ponía Quijote o Quixote?
Quixote, porque era
la
X.
La X entonces, claro.
Claro, es la evolución de... Ahora es J, antes era...
Bueno, la evolución la depende, X. Mira México.
No, claro. Pero México, sí, lo que
como
pasa...
Texas.
Pero no dicen México, ¿no?
No,
yo
claro,
no soy
claro,
libre
claro,
de
claro.
Dios, por Dios, con los
claro,
académicos.
Claro, claro.
Pero claro, la X va a J y bueno, y ahí fue.
Lo que estoy viendo, y me encantan los lomos, es el diccionario. El diccionario, ¿podemos coger uno? ¿Un tomo cualquiera?
Mira, puedes coger este, que es el tesoro de la lengua de Covarrubias. Este es de 1611, la primera edición.
Ay, perdón. No, tranquilo.
Este es el tesoro de la lengua castellano-española, compuesto por Sebastián de Covarrubias, en 1611.
A ver, déjame. Tesoro de la lengua castellana o española, compuesto por el licenciado don Sebastián de Covarrubias Orozco, capellán de su majestad, maestre
escuela
y canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, dirigido a la majestad católica, el rey don Felipe III, nuestro señor, con privilegio en Madrid por Luis Sánchez, impresor del rey, nuestro señor. Año del Señor, esto deduzco, 1611. ¡Buah! 1611. A ver, pasa. ¿Cómo se hacía el diccionario? A ver.
Bueno, pues el diccionario.
¿Igual que ahora?
Igual. Claro, lo que pasa es que esto es obra de una persona.
A ver, déjame ver una cosa. Déjame buscar una palabra.
Sí.
¿Estos son más tomos?
Es uno.
¿Es uno solo?
Uy, madre mía. Sí, la dos.
T. A ver, espera.
V, sí. Sí, sí, es uno. Q, es uno.
R. Espera, que no digo. No viene radio.
Ay, radio.
Coge el micrófono.
No viene
claro,
radio,
pensé es que
no, 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 no. Pero pensé que podría venir la figura geométrica.
Ah, claro.
Pero no.
Y
no.
Nada, no. nada. No.
A ver, déjame buscar otra. R, S, espérate. Y estaba buscando constitución. Viene constituir, constituyente. Constituyente dice el que constituye o establece alguna cosa. Constituciones,
bueno, ¿sí?
Estatutos, decretos.
En cambio, constituciones 1600, sí, pero... sí, claro.
A ver, voy a buscar otra, la última. Democracia. Al loro, estoy con el diccionario de la lengua española del año, hemos dicho,
1611.
Democracia.
Bueno, la democracia, yo no sé mucho de política,
mira,
pero
mira.
Atenas...
No, claro, viene de los griegos, pero que conste, ¿eh? El imperio popular que no fe gobierna, claro, está en aquel castellano.
Cuando no se gobierna.
Cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número fino por república formada. Como aristocracia, el gobierno de los principales. Oligarquía, el de la canalla. Tiranía, el de los que alzan con ella por la fuerza. Monarquía, el gobierno de uno solo como el del rey. Diríase de los lugares de cada particular.
De estos,
por no repetir,
claro,
de cosas muchas veces.
Al rey, tiranía, en su letra correspondiente.
El imperio popular, cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número, sino por república formada.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Por todos.
Qué bueno.
Otro diccionario que tenemos, y además es el año de Nebrija, es un incunable.
¿Qué es un incunable?
Eso es un incunable.
¿Qué es?
Es cuando la imprenta se inventa hacia 1450 y algo, pues son los primeros libros que salen de la imprenta, se llaman incunables, incunábula, en la cuna. En la cuna de la imprenta. Entonces, ese es un ejemplo de Nebrija, el vocabulario latino-español, español-latino, de 1492... De 1493 será la gramática de Nebrija. Y este es el diccionario. Y este es un ejemplo típico de incunable. Por ejemplo, no hay portada. Esta portada que tú ves con el título, el autor, todo. No, aquí el libro empieza con esta frase y empieza así. Estos huecos son para que luego se pusiera la inicial.
Ya.
Pero a veces no se ponía, como en este caso. Se ponía una letrita aquí pequeña para recordarle al que la iba a poner
que tenía que hacer, casi como adorno.
O hacer manuscrita,
claro.
Pero no se llega a poner en este caso. Entonces, esto es el diccionario español-latino y latino-español, por ejemplo. Bueno, aquí incluye nombres propios. Eurípides, poeta, fue griego. Europa,
sí, pone Eurípilus, hijo de Hércules y Casiopea.
Mons Montis por el monte, claro, es español, latino, latino, español. Nebrija hizo la gramática del español, pero él se basaba en el latín, él era...
latinista.
Había que saber bien latín.
Qué bueno,
latín.
Qué bueno.
Sí. Bueno, ¿quieres ver una cosa curiosa, un poco más moderna, ya
Venga.
Que estamos con manuscritos?
Autógrafos de los Álvarez Quintero.
Esto es, sí, pero mejor que los Álvarez Quintero, Rubén Darío.
¡Ay, qué maravilloso!
Rubén Darío, que tiene esto que habrás oído muchísimas veces.
Espera. ¿Qué pone ahí, Gregorio?
Marañón. Fue el que tenía.
A la Real Academia Española cedo este autógrafo de Rubén Darío como prueba de gratitud. Marañón, 1948.
Él lo donó. ¿No ves? Hay donaciones... Entonces es...
Juventud Divino Tesoro. ¡Buah! ¿Cómo es? ¿Juventud Divino Tesoro?
Ya te vas para no volver. Ya te vas para no volver.
¿Cuándo pienso llorar?
Cuando lloro.
Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin...
sin querer. Es súper conocida.
Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. ¡Qué bonito, por favor!
Sí, es muy bonito el manuscrito, la verdad.
¿Hay más páginas? Aquí
no, sí.
Yo me sé de memoria la sonatina.
¿La princesa está triste?
Sí, señora, que tener a la princesa.
Los suspiros se escapan de su boca de fresa.
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales y vestida de rojo piruetea el bufón.
Madre mía, por favor.
Pobrecita princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar.
Por Dios.
¿Has visto?
Sí.
Y lo mejor es el final. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia casa encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que se acerca sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con un beso de amor.
Bueno, por Dios, por Dios.
Por favor, por favor.
Madre mía.
Pilar Egoscozábal, directora del Departamento de la Biblioteca. Gracias, qué lujo haber estado aquí. Y vamos a cerrar bien la puerta, ¿no?
Muy bien, vamos a cerrarla, sí. Vamos
Gracias,
a cerrarla.
Pilar. ¡Lo iba!
¡Pesa un huevo!
Volverán las oscuras golondrinas de mi balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en los cristales, jugando llamarán, jugando llamarán. Volverán otros besos de verano sobre mi piel de sol, mi piel de sal, y caerán como gotas de rocío, sabiendo a soledad, pero tus besos no volverán, no volverán, tus días y mis días no, no volverán. Igual que llegan, igual se van. Volverán las miradas del otoño a penetrar mi triste oscuridad, y otros ojos más nuevos, más distintos, por fin me mirarán, por fin me mirarán. Volverán las fogatas de a calentar las tardes de mi hogar, y las llamas harán con sus reflejos tu sombra y tu inicial, tu sombra y tu inicial. Pero tus besos no volverán, no volverán, tus días y mis días no, no volverán. Pero tus besos no volverán, no volverán, porque las alegrías igual que llegan, igual se van. Pero tus besos no volverán, porque las alegrías igual que llegan, igual se van.